Cuando aprendes algo, nadie puede arrebatártelo.
El conocimiento es antídoto contra el miedo.
Libera.
Empodera.
Aprender algo nuevo es una aventura.
Esto es Página Maestra.
Porque los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara. Página Maestra.
Hola. Muchas gracias por acompañarnos a una emisión de Página Maestra, el programa coproducido por Editorial Universidad de Guadalajara y Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Juan Romo, al frente del micrófono, y les platico que hay un gran equipo detrás que hace posible este programa. Sai Carp, Cecilia Cune, Carmina Nahuatlato, Regina Merlo, Fernanda Orozco, Raúl Peguero, Uzi Baro y Juan Almeida. Desde 1994, La Ventana, revista de estudios de género del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, tiene como objetivo investigar sobre la relación y evolución de la condición femenina y masculina en nuestras sociedades, además de que se le presta especial atención a la relación de poder entre los géneros y el sexo, su relación histórica y el papel de la mujer. Hoy vamos a conversar sobre esta publicación que ha sido clave para comprender la realidad que vivimos, incluso dentro de nuestra universidad. Por esta razón, nos visita la coordinadora del proyecto, Alejandra López Pérez, y su directora, Violeta Yasmín Sandoval Cortés. Les invito para que nos acompañen los siguientes 50 y tantos minutos, porque ya comenzó Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
La mayor parte de las luchas que han emprendido las mujeres han ganado gracias a ideas poderosas. Primero expresadas en secreto, después alzando la voz, luego transferidas al papel a través de la escritura, en tiempos cuando la pluma fue el arma primordial y la palabra escrita el campo de acción de sus propuestas. Publicaciones varias, más allá y más acá de la literatura, llegaron a la imprenta asumiendo el compromiso de reflexionar sobre la lucha de las mujeres y cómo otorgarle su lugar pendiente en la historia, la sociedad, la educación y la cultura. Podríamos hacer un breve recorrido, contarle que las primeras publicaciones de este tipo incluyeron a pioneras del feminismo como Rita Cetina, Laureana Wright, Ermila Galindo y Dolores Correa, quienes fueron también encargadas de editarlas. Corrió el año de 1870 cuando apareció por primera vez La Siempre Viva, revista compuesta exclusivamente por colaboraciones de autoras femeninas, cuyo objetivo fue que la mujer abandonara la ignorancia en razón de la verdad y la ciencia. Posteriormente surgieron otras publicaciones escritas por y para mujeres, como Las Hijas de la Náhuac y Las Violetas de la Náhuac, cuyo contenido exigía la inserción femenina en el sistema educativo y gubernamental y a reconocer la inteligencia del sexo femenino. Surgieron muchas otras. En las primeras dos décadas del siglo XX, La Mujer Mexicana, La Mujer Moderna, La Mujer y El Hijo de la Mujer. Al pasar de los años, revistas como Mujeres en Acción, Fem y la Gaceta de la Mujer, que fueron ejemplos de lucha, herramientas de denuncia, símbolos de activismo y pioneras de la reflexión crítica. Nuestro episodio de hoy está dedicado a una de esas publicaciones que actualmente nos toca muy de cerca. Se trata de La Ventana, revista de estudios de género que ha sido publicada semestralmente desde el año 1994 por el Centro de Estudios de Género del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y cuyo propósito principal es investigar sobre la relación y evolución de la condición femenina y masculina, además de la relación del poder entre los géneros y el sexo, su relación histórica y el papel de la mujer como sujeto social y político. La Ventana continuó la tradición feminista, utilizando también plataformas digitales para llegar a un público más amplio y abordando temas contemporáneos enfocados en la interseccionalidad, una revista que asume que la lucha por los derechos de las mujeres está ligado a otras luchas sociales y ha permitido que las voces de las mujeres mexicanas se conecten con movimientos globales, fortaleciendo así la igualdad de género a nivel internacional. La Ventana es un referente longevo en la promoción y difusión de temáticas feministas y antipatriarcales y por lo tanto fundamental para la comunidad académica, ya que sigue propagando información útil para estudiantes, docentes y todas las lectoras y lectores que gustan de asomarse, estar informados, apuestan por la libertad y la equidad y no piensan conformarse.
La Ventana, revista de estudios de género, es una de las revistas más longevas en la región especializada en la materia, abordando temas que tienen que ver con juventudes, familias, educación, políticas públicas, identidades, salud mental, medio ambiente, paternidad y mucho más. Se investiga sobre la relación y evolución de la condición femenina y la condición masculina y trata de identificar las funciones y los compromisos de las expresiones sociales originadas en los poderes, en los individuos o en los grupos. Agradezco la presencia de dos mujeres que son parte fundamental de la producción de esta revista. Violeta Yasmín Sandoval Cortés, directora de la revista. Bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día y muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Y también está con nosotros Alejandra López Pérez, que es la coordinadora de la misma revista. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación también.
Permítanme hacer un recuento de quiénes son ustedes para que las vaya conociendo nuestro público. Violeta Yasmín Sandoval es maestra en Derecho y doctorada doctorante en Derechos Humanos por la Universidad de Guadalajara. Es profesora investigadora de tiempo completo en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Sus intereses en la investigación versan sobre la labor de las instituciones y su poder de institucionalización en temas como derechos humanos, no violencia, uso de inteligencias artificiales y cultura de paz, priorizando la transversalización de los estudios feministas y de género. Formó parte del Comité de Investigación de la Encuesta sobre Violencia de Género en el Área Metropolitana, coordinada por el Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo de la UDG. Fue segunda visitadora en la Defensoría de los Derechos Universitarios de la Universidad de Guadalajara y es coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad de Guadalajara y directora de esta revista especializada en género, La Ventana. Alejandra López Pérez es licenciada en Letras Hispánicas, estudiante de la maestría en Estudios de Género. Ha colaborado con actividades académicas de difusión y de investigación enfocadas en los estudios de género en distintas instituciones, coordinadora de la revista de Estudios de Género La Ventana, perteneciente al Centro de Estudios de Género, y sus intereses de investigación versan sobre el lenguaje incluyente y no sexista en el ámbito educativo y las instituciones. Entonces, como escucharán ustedes, pues son dos grandes personajes muy centrados y muy enfocados en este tema tan importante que son los estudios de género. Pues bien, cuando hablamos de derechos dentro de la universidad, muchas personas no saben que existen instancias como la Defensoría de los Derechos Universitarios. Platícame, por favor, Violeta, Yasmín, ¿cómo será mejor decirte, Violeta o Yasmín?
Violeta.
Violeta.
Así me conocen más.
Perfecto. Violeta, ¿cuál es el papel que cumple esta institución y en qué casos puede apoyar a estudiantes, docentes o el personal universitario?
Bueno, quiero primero partir de que ahorita la Defensoría pasa por un proceso como de reconfiguración. Este espacio surge en 2019, pero es en 2021 que se hace una reconfiguración. Okay. Y después se hace otra reconfiguración de forma reciente este año, ¿no? La Defensoría es un espacio en el cual se pueden llevar asuntos de diversos tipos cuando una persona universitaria se siente violentada en sus derechos al interior de los espacios y ámbitos universitarios. Esta defensoría funciona para toda la red universitaria y es para toda la comunidad.
Okay.
¿No? No es nada más ni para profesores, estudiantes, no, es para toda la comunidad. ¿Qué es importante de este espacio? Que se crea un mecanismo en torno a la defensoría, o así está funcionando ahorita, por medio de una unidad para la igualdad. Y esa unidad para la igualdad lo que busca es dar un primer acercamiento o una primera contención a las personas que se sientan afectadas en algún derecho vinculado a género. Pero independientemente de lo que se vea en Unidad para la Igualdad, la Defensoría ve de todos los derechos, todo lo demás. Acceso a una evaluación, digamos que dentro del marco normativo, acceso a otro tipo de derechos, laborales inclusive. Entonces, digamos que esas son algunas de las funciones de la Defensoría. ¿Qué importancia tiene? Mucha. Mucha porque digamos que hace un papel similar al que hace una comisión estatal, que es seguimiento y supervisión de todas estas violaciones de derechos que pueda vivir la comunidad. Entonces es muy importante el espacio. Y este espacio también es importante porque puede trabajar de forma transversal con otras áreas,
okay,
como las comisiones de responsabilidades, por ejemplo, ¿no? Entonces es un espacio importante, es un espacio de promoción y defensa de derechos y pues ahorita están como desplegando muchas actividades en la red universitaria, ¿no? Entonces, digo, yo ahí estuve un tiempo, viví ya como ese proceso de lo que se hace en la defensoría y ahora que se me permite participar en otro espacio, pues veo como esta parte de complementariedad que se puede generar, ¿no? Específicamente en los estudios de género, porque este espacio de la defensoría surge a raíz de muchas denuncias y demandas, okay, de la comunidad universitaria por cuestiones de violencia de género específicamente.
¿Podrías darnos un ejemplo rápido sobre qué tipo de casos es en los cuales podría intervenir?
Híjole, si hablamos específicamente de género, podemos hablar de acoso y hostigamiento, por ejemplo.
Acoso y hostigamiento.
Acoso y hostigamiento. Puede intervenir la defensoría.
Y puede ser un estudiante, una trabajadora de mantenimiento, una trabajadora administrativa, un maestro, quien sea.
Así es. Ahí la lógica se sigue igual que en una comisión estatal. ¿Y qué lógica se sigue? Que haya un ejercicio de poder y que en este caso sea alguien con una superioridad, digamos, en el esquema o en la jerarquía, quien esté violentando a la otra persona. Cuando son asuntos entre pares, la defensoría normalmente no interviene, lo que hace es canalizar a las comisiones de responsabilidades.
Okay, okay. Uh-huh. Y bueno, pues muchas personas, ahorita que nos estás comentando, muchas personas no denuncian por miedo, no alzan la voz, por desconfianza, porque incluso hay desconocimiento en estos procesos internos. ¿Cómo funciona este acompañamiento institucional cuando alguien vive algún tipo de violencia, algún tipo de discriminación o incluso alguna vulneración de estos derechos académicos? académicos.
Sí, justamente por eso se da la conformación de las unidades para la igualdad, porque se convierten en espacios de esta primera contención y acompañamiento. ¿Para qué? Para ahí, de hecho, quienes están al frente de esos espacios regularmente son psicólogos y psicólogas. Entonces, se les da esta primera atención, este primer seguimiento, y de ahí se les canaliza a distintas áreas. Hay en escuelas preparatorias, y normalmente ahí quienes asumen este rol son orientadores educativos y orientadoras educativas, y en los centros universitarios también tienen sus espacios de unidad para la igualdad. Por ejemplo, en Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que es donde estamos insertos tanto el Centro de Estudios como la revista La Ventana, ahí se ha conformado de forma reciente una coordinación de cuidados. Y en esa coordinación de cuidados está esta unidad para la igualdad y están otros servicios que se les brindan a los estudiantes, a las y los estudiantes, a la comunidad académica, administrativa en general. Y justamente va desde esta lógica pues más preventiva, ahora que hablamos de los cuidados como derechos humanos o del cuidado como derecho humano, ya se está abordando desde otra forma, es de otra lógica, inclusive más empática, más amigable,
¿no? Eso es muy importante, sí. ¿No? Porque luego también se le tiene miedo a enfrentarse con alguien que, bueno, estamos como acostumbrados a acudir a la autoridad, y luego la autoridad comienza a hostigarnos o comienza a hostigar a las mujeres, a las chicas, y bueno, eso es muy importante, este acompañamiento. Me gustaría preguntarles algo que tiene que ver con con el lenguaje inclusivo, que incluso se da dentro de los espacios universitarios, y me gustaría preguntártelo, Alejandra, porque para muchas personas este lenguaje incluyente, que es fundamental, sigue siendo polémico o lo consideran incluso innecesario. ¿Qué le podemos responder a quienes dicen que esto complica la comunicación, o que estamos hablando de una exageración, incluso estamos hablando de una degradación del lenguaje? ¿Qué se gana al incorporar este lenguaje en espacios, en los espacios educativos, en los académicos?
Bueno, creo que primero que nada, a mí me parece que es muy importante socializar la importancia que tiene el lenguaje en el ámbito social, educativo, etcétera, ¿no? Porque pues el lenguaje siempre es la forma en la que las personas representan al mundo, ¿no? Interpretan la realidad, les dan significado, etcétera, ¿no? Entonces,
tiene muchísima importancia las palabras.
Claro, ajá. Entonces, obviamente las nuevas críticas que han surgido a este tipo de lenguaje, que es el lenguaje normativo, que es el que usualmente se usa pues en lugares como la política, la universidad, etcétera, ¿no? Dicen que pues el lenguaje normativo nombra solamente a una parcialidad de las experiencias que existen en este mundo, ¿no? Entonces es necesario incorporar a los discursos, pues a las mujeres, a la población LGBT, TTIQ+, etcétera, porque pues estas identidades han estado siempre invisibilizadas, ¿no? En el uso del masculino genérico, que es usualmente lo que es la norma, ¿no? Y bueno, también algo que me gusta mucho siempre dejar como claro es que el lenguaje incluyente va más allá de utilizar la X y la E en como morfemas, ¿no? Amigues, etcétera, sino abarca un análisis completo del discurso, ¿no? De problematizar el por qué en los discursos se utilizan frases machistas, frases misóginas, etcétera, ¿no? Discriminar a las personas a través del lenguaje, ¿no?
Y esta discriminación incluso se convierte cuando estamos bromeando, ¿no? Incluso se dice, ay, es una broma, no te sientes aludido, y eso es muy fuerte, ¿no? Es una violencia, yo digo que no tanto es disfrazada, va muy directa.
Claro, es sobre todo también un tipo de violencia, ¿no? Y en el ámbito educativo, incluso esto invisibiliza incluso aportes de, no sé, por ejemplo, algo que se ha dicho mucho últimamente es los aportes de las mujeres y la población LGBT, sobre todo en los planes de estudio, ¿no? Por ejemplo, de todas las carreras de la universidad, y eso también es lo que abarca el lenguaje incluyente, ¿no? Incluir a todas estas personas.
Tenemos que hacer una pausa. Estamos platicando con Violeta Sandoval y con Alejandra López. Ambas son parte fundamental en la creación de esta revista llamada La Ventana. Y bueno, vamos a hacer el corte y regresamos en un momento más.
Tocan la puerta, pero ya no voy a abrir. Es mi nieta. Pregunta si todo está bien. No, hijita, nada está bien. No bajaré a servirles café. No volveré a ver el amargo rostro de tu abuela y la manera en la que entrelaza los dedos cuando habla de dinero. No lamento la imagen que estás a punto de ver. La vida es dura y debes saberlo. Deja de tocar la puerta y gritar. No me voy a bajar de aquí. Mi cuello está roto y mis ojos son dos globos apretados. No tiene caso. No sigas en el intento de abrir. Tendrán que tirar la puerta. Martín Licona, en La Casa Azul, del libro La Libertad de las Sombras, publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra. Página maestra.
La revista de estudios de género La Ventana es la segunda revista más longeva en la materia en América Latina, solamente después de Debate Feminista. Hacer una revista no es una tarea fácil. requiere muchísimo trabajo y muchísima convicción de parte de los académicos y las académicas que las impulsan, y además muchísimo trabajo gratuito. Lograr que las revistas además se institucionalicen, es decir, que haya una institución pública que las respalde con presupuesto, con personal, con infraestructura, es también una proeza política. Y luego sostenerse con el tiempo, en la operación cotidiana, en sacar un volumen, en toda la gestión editorial, todo lo que se requiere para hacer una revista académica, es todavía más extraordinario. Y encima, volverse un referente a nivel internacional en la materia, bueno, ya es como llegar a la luna. Entonces, la revista de estudios de género fundada por Cristina Palomar ha sobrellevado y ha solventado todos estos desafíos, por lo cual su existencia, su continuidad, la importancia que tiene y además el objeto que es materia de la revista la hacen una publicación sin parangón.
Doctora Susana Muñiz, especialista en género y construcción y evaluación de las políticas y el trabajo de las instituciones, actual secretaria académica del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. En cabina nos acompañan el día de hoy Violeta Sandoval, directora de La Ventana, revista Estudios de Género, y Alejandra López, coordinadora de la misma. Para quienes no conocen la revista, ¿cómo describirían La Ventana? ¿Cuál es o ha sido su misión durante estos poquito más de 30 años dentro de la universidad y en el campo de los estudios de género?
Yo la describiría así como las primeras palabras, como un punto de encuentro y como un espacio articulador de todos estos intereses que la comunidad universitaria y la comunidad académica tiene para abordar las temáticas de género. ¿Por qué? Porque a lo largo de estos años, y ya ahorita Alejandra ahondará más, pero a lo largo de estos años se han abordado distintos temas en esta revista y justo han sido un punto para que se puedan conocer distintas personas que manejan estos temas. Por eso digo que es un punto de encuentro y un espacio articulador, porque entonces ha permitido justamente que exista este conocimiento, que exista esta identificación de a ver quiénes tienen este interés, quiénes están hablando de estos temas. Y sobre todo, creo que también es como un espacio por medio del cual se puede pensar a futuro, ¿no? O sea, sí hay muchos de los trabajos que se realizan que son pensándose a futuro, ¿no? De estamos pasando por esta realidad, ¿hacia dónde estamos caminando, ¿no? En cuestión de estudios de género y estudios feministas. Entonces, creo que yo lo referiría de esa manera a este espacio de La Ventana, ¿no? O sea,
me gusta mucho cómo lo describes, este punto de encuentro, es articulador, porque definitivamente pueden existir muchas voces y cuando las voces están, pues, desarticuladas o por diferentes lugares, se pierde la fuerza, ¿no? Así se es. Pierde como el rumbo, y me gusta mucho esta comparación de punto de encuentro. Ahí se encuentran, ahí platican. ¿Quieres agregar un poquito más, Alejandra?
Sí, y también creo que es importante la difusión de los estudios de género en un lugar en específico, ¿no? Porque si bien es, y sobre todo en los últimos años, los estudios de género intersectan con muchos otros temas y desde muchas otras revistas académicas también salen números con temática de género, creo que también es importante tener como revistas especializadas solamente en el tema de género, ¿no? Y en México solamente somos 4 revistas especializadas en género en específico que
¿solo
existen?
¿4?
Sí, estamos nosotras, Debate Feminista de la UNAM, Géneros de la Universidad de Colima, ajá, y la revista interdisciplinaria de estudios de género del Colegio de México.
¿Y entonces La Ventana es pionera?
La Ventana sí es una de las revistas más longevas, incluso en América Latina, es la segunda revista más longeva de estudios de género. La primera, si no me equivoco, es Debate Feminista, y después de ahí surge La Ventana que tenemos nosotros. Ya cumplimos este año justamente 30 años.
30 años, qué maravilla. ¿Qué distingue La Ventana a otras revistas universitarias? ¿Qué impacto ha tenido incluso en la construcción de este pensamiento crítico que requiere la universidad? Y también, ¿qué papel ha llevado, qué ha jugado, cómo ha intervenido en los debates feministas desde la academia?
Bueno, creo que una de las características que tiene La Ventana también es la forma en la que se hace la revisión, ¿no? De documental, que sí tiene un rigor académico muy específico, pero que eso no la hace, digamos, tampoco un sector de élites, ¿no? O sea, sí hay un rigor para que esta revista pueda tener este impacto. O sea, es una revista científica, a final de cuentas. Es una revista científica de ciencias sociales. Es una revisión a doble ciego que se hace de los artículos. Pero esto también, digamos que permite que pueda ser un conocimiento, digamos, más sólido para que otras personas lo puedan retomar. Entonces, creo que esa es una de las particularidades. Y además, la estructura de la misma revista, que es una... y Alejandra a lo mejor lo podrá decir mejor, pero tiene una estructura muy especial en sus ediciones. O sea, es muy artesanal, nos han dicho, ¿no? Inclusive que es una diagramación así muy, muy artesanal, okay, le llaman, pero es una diagramación complicada, ¿no? Que Ale nos diga más, porque a ella le toca bastante de ese trabajo, de hecho.
A ver, platícanos, Ale.
Sí, digo, somos algo que enfrentamos todas las revistas, creo, ¿no? Científicas en las universidades, es también luego la falta de presupuesto, ¿no? Y sí, que trabajamos con equipos,
claro,
pues muy pequeños, ¿no? Entonces, nosotras, desde el Centro de Estudios de Género, siempre nos hemos apoyado mucho de las estudiantes, ¿no? Entonces, pues sí, somos un equipo de trabajo bastante pequeño, que consta de unas 4 personas probablemente.
Para hacer toda una revista son muy pocas.
Sí, y siempre estamos como acercándonos también a las estudiantes que están interesadas tanto en cuestiones de edición como en cuestiones de género, para poder seguir creando este conocimiento y también formándolas a ellas en estos temas, ¿no? Entre ellas que están interesadas y nosotras que pues necesitamos ese apoyo, entonces sí, sí somos como muy cercanas a las estudiantes.
Y qué interesante la participación de las alumnas, porque aparte de que aportan, ¿no? Aportan su trabajo, sus conocimientos, también hay una experiencia educativa muy importante.
Sí, sí, y creo que eso también le da un valor agregado a la revista.
Claro.
O sea, ¿por qué? Porque sí hay una apropiación de la revista. O sea, sí hay una apropiación de la revista.
Eso es fundamental, claro, que no sienta algo alejado.
Así es, ¿no? Y entonces sí se permite esta parte de formación de estudiantes, pero también nos ha permitido acercamiento inclusive con otras áreas, porque efectivamente a veces el tema es el presupuesto, ¿no? que a veces no es tanto. Y también hemos encontrado a personas que han sido grandes aliadas para poder sacar adelante los trabajos de la revista.
Sí, cosas tan sencillas. Oye, no sé, voy a inventar un caso hipotético. Se tronó esta máquina que está muy pequeña con el nuevo software que le pusimos y vamos a que nos apoye otra instancia, y entonces ahí hay una serie de conexiones interesantes.
Sí, inclusive, y aprovechando, Editorial de la Universidad de Guadalajara, de forma reciente, nos ha apoyado muchísimo para colgar la revista en páginas, en espacios internacionales, que para nosotros eso es de mucha ayuda, porque ya lo decía Ale, es importante la difusión,
claro,
que
claro,
se hace de lo que está ahí, ¿no?
Qué entonces, maravilla, eso es buenísimo. En el número especial de la revista presentan la encuesta universitaria de género, Nuestras Voces. ¿A qué necesidad responde este trabajo editorial? ¿Cuáles son los ejes temáticos que abordaron y por qué era importante incluirlos todos?
Bueno, atiende a la necesidad justamente de esta situación social por la que atravesamos, de violencia en general, pero de casos específicos al interior de la Universidad de Guadalajara que se fueron desarrollando y que se fueron visibilizando, mejor dicho, en relación a violencia de género. Y entonces surgían esas preguntas de qué sucede con la comunidad universitaria. ¿Cómo las y los estudiantes están viviendo estos procesos de violencia? ¿Desde dónde surge esta violencia? ¿No? O sea, podemos observar que en las escuelas hay violencia, pero no es una violencia que en ocasiones la raíz o el nacimiento sea propiamente ahí. Esa violencia viene enraizada de otro lugar.
Claro.
Y entonces esta encuesta se comienza a hacer como, o las personas que participaron en ese momento, la doctora Susana Muñiz, que bueno, ella fue así la artífice en colaboración con la Federación de Estudiantes Universitarios, Centro de Estudios Estratégicos para el Desarrollo, Cátedra UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad, y se me va alguien, Sumando Vidas. Y empiezan a estructurar esto, pero desde esta lógica, porque surgen estas preguntas de, a ver, ya está una defensoría, que surge principalmente por eso, ya se estaba estructurando un protocolo, pero ¿qué más podemos hacer? ¿No? ¿Qué más? ¿Cómo surge esto? ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad estudiantil, de la población estudiantil? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué lo están visibilizando tanto? ¿No? Entonces, esta fue una de las lógicas de estructurar esta encuesta. Y Ale, no sé si tú nos quieras decir como de las líneas que se abordaron.
Sí, claro. Y bueno, también hablar un poco de la encuesta desde su formación, ¿no? Que fue también un trabajo pues enorme que se hizo con el apoyo de todas las instancias que ya mencionó Violeta, y que fue una de las, bueno, es una de las primeras encuestas de esta índole y de todo lo que cubrió la encuesta en la red universitaria, ¿no? Porque se hicieron más de 7,000 encuestas en 70 planteles universitarios, ¿no? Se hizo tanto en preparatorias como en universidades, ¿no? Entonces se visitaron 70 planteles,
¿Exclusivamente de la Universidad de Guadalajara?
Sí, solamente correcto. La Universidad de Guadalajara, pero no solo aquí en la zona metropolitana, claro, sino pues también se hicieron en toda la red. Ajá. También igual fue un equipo muy pequeño de trabajo que hicieron todo, ¿no? Coordinado por la doctora Susana Muñiz, que en ese entonces era coordinadora del Centro de Estudios de Género. Se levantó la encuesta también como en 20 días, fue en 2022 cuando se hizo el levantamiento de la encuesta, y posteriormente se procesaron los datos y fue cuando salió esta convocatoria especial para ya hacer un análisis secundario de los datos y presentarlos, ¿no?, en la revista.
Muy importante esta encuesta para todo el trabajo que están realizando ustedes. Vamos a hacer también en este momento una pausa, por favor. Estamos platicando con Violeta Yasmín, que es directora de La Ventana, revista de estudios de género, y también nos acompaña Alejandra López, coordinadora de esta revista. Vamos al corte y regresamos en un momento.
A través de las letras son plasmados testimonios que dejan huella de lo que fue, para que no caiga en el olvido. Poetas de diversas generaciones y dos países con heridas similares ponen sobre la mesa los delicados problemas sociales que enfrentan México y Colombia al margen de la segunda década del siglo XXI. La obra rinde un humilde homenaje a los desaparecidos, a todas las víctimas y sus familias, como un tímido abrazo para no sentirnos tan solos. Contraportada del libro Espejo de Doble Filo, poemas en torno a la violencia, seleccionado y prologado por Raúl Iván Trejo Vázquez y publicado por la editorial Universidad de Guadalajara.
Página maestra, página maestra.
Entre corchetes, notas de ciencia en el arte y la cultura. Por Luis Javier Plata. Pesadillas endiabladas.
Peor que tener una pesadilla es tener una con el diablo en persona.
Ignoramos qué factores influyen en que seamos atacados por demonios en nuestros sueños. Quizá la proximidad de Halloween, quizá haber visto un maratón de El Conjuro u otras películas con posesiones diabólicas, o quizás cualquier otro evento que dispare en nuestro inconsciente esta asociación con Lucifer.
Lo que sí sabemos es que, aunque las pesadillas no son en sí una enfermedad, pueden ser endiabladamente problemáticas cuando alguien, a la hora de ir a la cama, piensa que tendrá una, o que, por ya haberla tenido, está tan estresado que no puede conciliar el sueño, lo que genera un insomnio artificial.
Un estudio mostró que sufrir ataques diabólicos al soñar no es tan infrecuente. 124 voluntarios reportaron haber tenido 16 pesadillas con contenido satánico en un periodo de 2 semanas.
Cuando esto ocurrió, los endemoniados soñadores dijeron sentirse impotentes ante los ataques y haber sentido que el demonio quería lastimarlos o destruirlos durante la pesadilla.
La buena noticia es que no necesitamos llamar a un exorcista para librarnos del demonio en nuestras pesadillas.
Existen técnicas de visualización que con suficiente entrenamiento permiten a quienes sueñan contrarrestar estos ataques diabólicos.
Pacientes que han aprendido a hacer esto pueden enfrentarse con éxito a sus demonios, abandonar el infierno de su pesadilla y continuar en un escenario mucho más agradable, o inclusive ser rescatados por el superhéroe o superheroína de su preferencia.
Todo sin tener que abrir un párpado.
Dulces sueños.
Hoy en Página Maestra estamos platicando sobre la revista de estudios de género La Ventana, y nos acompaña Violeta Sandoval, directora de la revista, y Alejandra López, coordinadora de la misma. En el segmento anterior estuvimos platicando sobre la encuesta de género, y ahora que ya los resultados están publicados en La Ventana, viene una gran pregunta. ¿Qué sigue con esa información? ¿Cómo se van a traducir estos hallazgos en rutas de acción, en políticas universitarios, en protocolos? ¿Qué es lo que sigue?
Sí, pues justamente en este volumen lo que se hizo fue poner a disposición de algunas académicas y académicos que estudian o que se ha identificado que estudian esos temas, se puso a su disposición los datos y ellos hicieron algunas observaciones, ¿no?, en estos artículos de diferente tipo, desde la intervención institucional, la confianza institucional, el tema de masculinidad masculinidades. Entonces, ya hay una traducción por parte de estas personas especialistas. Está por salir también, digamos, que el cuadernillo, ya con todo el tabulado y toda la información para que se haya de consulta general, que eso también es bien importante. Y pues otro punto, que yo creo que siempre es el más difícil, es el articular ya con otras instancias y sobre todo algo
pero que... Pero es algo que ya están haciendo y eso es maravilloso.
Sí, y algo que también se planteó en un primer momento, ¿no? Cuando salen los primeros datos, se planteó el regresar a las escuelas para socializar esta información. O sea,
estos 70 diferentes centros que, de los cuales se obtuvo la información.
Así es, que fue 60-40, 60% preparatorias, 40% centros universitarios.
Okay.
Entonces eso también, bueno, creo que es el paso a seguir. Ya por ahí estamos tocando las puertas de Maga Hernández para ver qué se puede hacer, dar a conocer justamente estos datos. Creo que van a ser muy importantes para los programas que se puedan desarrollar, específicamente hablando de bachillerato, porque se están encontrando algunas conductas muy particulares en estudiantes a nivel bachillerato, okay, ¿no?
Estas conductas, platícanos un poquito de ellas.
No, y van muy de la mano de cuestiones psicológicas, ¿no? Cómo es el manejo de estudiantes, también los niveles de violencia a los que se enfrentan, cómo procesan esa información. Entonces, digamos que esto es importante para poder articular proyectos, programas y acciones, pues muy a la medida, digámoslo de esa forma. Porque también las vivencias que se tienen en las diferentes escuelas, dependiendo si son metropolitanas o regionales, pues es completamente diferente.
Claro. Entonces, creo que no es lo mismo lo que se vive en Guadalajara que lo que se vive, no sé, en Ocotlán.
Claro, claro. Entonces, ese creo que es uno de los puntos que van a estar pendientes para estos años, el poder regresar a las escuelas, pero ya con la información para ver cómo se procesa y se aplica o se desarrollan ciertas acciones específicas. Ese va a ser uno de los temas. Y seguir la difusión de los datos. O sea, es muy importante seguir difundiendo porque también pueden ser un referente para otras instituciones educativas que a lo mejor están pasando por situaciones de violencia y que les puede servir, ¿no? Esa información como una base. A lo mejor no va a reflejar lo mismo que, o no va a ser una radiografía de sus comunidades, pero sí les puede dar una base para pensar en por dónde van las juventudes hoy en día, ¿no?
Y en esta difusión, bueno, pues creo que ahí nos encanta ser aliados en Página Maestra y en la editorial misma, como lo comentaste hace un momento, ¿no? Esta articulación con otros centros de la misma universidad y en este caso la difusión, pues dentro de la editorial es uno de nuestros objetivos fundamentales.
Sí.
Hablar de violencia de género implica una responsabilidad institucional. Frente a estos datos, ¿qué papel debe asumir ahora los diferentes centros universitarios?
Pues están políticas ya como desplegadas, se están articulando en cada centro universitario como sus acciones muy específicas. Acá, como les decía, en el CUCH se está apostando por una cuestión de cuidados, que ahorita la está coordinando Margarita Rodríguez. Ella está ahí en la coordinación de cuidados y en diferentes centros universitarios están tomando como estas acciones. Estamos en el marco ya del 25 de noviembre. Y de hecho se están articulando algunas actividades desde diferentes espacios, ¿no? ¿Qué si hace mucha falta? La homologación. ¿Homologación en qué sentido? En que podamos trazar rutas, digamos que más en común, de todos los espacios en los que se hacen estudios de género, se trabajan políticas de género, o sea, los programas académicos, por ejemplo, en el que está Ale, ¿no? Ale, que está en la maestría de género, o sea, que se trabaja desde ahí. Se están haciendo varias acciones. Acá desde el Centro de Estudios de Género, por ejemplo, hay un coloquio estudiantil para observar cuáles son las investigaciones de estudiantes en la red universitaria. Y entonces eso también nos da una visión distinta de lo que hoy se está hablando, ¿no? ¿De qué se está hablando el día de hoy en estudios de género, en estudios feministas? ¿Cuál es la tendencia a la que nos estamos enfrentando? ¿Cuáles son estos retos a futuro que estamos presenciando? Y estos ejercicios, principalmente con estudiantes, creo que son muy bonitos porque le das voz a las personas que están viviendo todo el tiempo este tipo de violencias. Y creo que eso también fue lo bonito de esta encuesta, que se le dio voz a las y los estudiantes que viven todo el tiempo las violencias. Creo que estas acciones que realizan los centros universitarios deben ir enfocadas primero a escuchar a su comunidad para, una vez que se escucha a la comunidad, transformar eso en acciones, en políticas. Y creo que estos resultados, digo, y para quienes nos escuchen desde los centros universitarios y hayan sido parte de esta encuesta, pues aquí están los resultados, ¿no? Y estamos con la mejor disposición para poder acompañarles en esta construcción de políticas, de acciones, que sean acciones muy a la medida de las necesidades de esas comunidades.
En el número llamado Nuestras Voces, reúnen trabajos que van desde violencia familiar familiar, violencia comunitaria, hasta percepciones sobre los mismos movimientos feministas, que eso me parece bien interesante, ¿no? ¿Qué percepciones se tienen alrededor de estos movimientos feministas? ¿Cómo decidieron la estructura, Alejandra? ¿Cómo decidieron esta estructura editorial? ¿Y cómo decidieron estos temas y cuáles son los temas que integran el número?
Bueno, la encuesta fue una encuesta bastante extensa, entonces sí tuvimos también una limitación en cuanto a los resultados que se publicaron, ¿no? En este número especial, porque lo que se hizo fue lanzar una convocatoria con personas especialistas de diferentes temas, ya sea desde violencia, salud mental, diversidades,
etcétera. ¿Es una convocatoria abierta?
Se hizo una convocatoria cerrada.
Okay.
A diferentes especialistas que se eligieron dependiendo de los temas que ellas y ellos tratan. Entonces, a partir de ahí fue como se empezó a estructurar los temas que conformaron la revista, ¿no? Entonces, el número tiene 12 artículos más las introducciones, ¿no? De la vitrina metodológica y estas cosas. Y los temas que conforman, pues, son desde masculinidades, violencia política, violencia de género, etcétera, ¿no? Y creo que sí queda un poco, pues, corta en cuanto a todos los resultados que se pudieron hacer. O sea, se pudieron hacer 100 números especiales, ¿no? Con toda la información que se tuvo. Entonces, creo que esto que dice Violeta es muy importante, de ahí están los resultados y que todas y todos los puedan consultar, ¿no? Y poder hacer sus propios análisis.
¿Cómo han visto la participación de las otras instancias al respecto? ¿Están interesados? ¿Han regresado preguntando qué pasó? ¿Qué se puede hacer?
Sí, sí, hay que... De quienes tuvieron conocimiento de la encuesta, sí se han acercado para solicitar inclusive como... Oye, podemos acceder a los datos, a la información. O sea, sí ha habido un interés, a veces por otras cuestiones, ¿no? Que nos enfrentamos también a cambios de administración, etcétera.
Okay.
Se frenan a veces algunas cosas, pero justo en estos días yo he tenido el acercamiento ahí con Sistema de Educación Media Superior para buscar, ¿no? O sea, retomar esto. En el mismo Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, parte de las actividades que se están desarrollando ahorita desde la Coordinación de Cuidados se anclan a resultados que observaron en la encuesta de Nuestras Voces. Entonces, creo que es importante. Obviamente, esta encuesta va a necesitar su actualización en cierto momento. O sea, fue en 2022, entonces pensemos que para 2027, más o menos, a lo mejor podríamos estar hablando de la necesidad de una actualización. ¿Por qué? Porque en ese momento, inclusive, estaba arrancando de forma reciente una reforma normativa a la Universidad de Guadalajara. Se había creado el reglamento de responsabilidades, el protocolo para el PASE, para atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Entonces, digamos que a lo mejor algunos de estos resultados en cuanto al conocimiento de algunas áreas del protocolo, la confianza institucional, pudiera haber arrojado algunos resultados que si lo analizamos o lo retomamos en un año, puede dar otros. Porque entonces ya hay un avance, una ruta distinta.
Porque incluso no solamente aspectos que tienen que ver con a la universidad exclusivamente, sino también más macros. Veníamos saliendo de una pandemia.
Claro.
Y entonces se venían cargando y arrastrando muchas cosas que me imagino que se tradujeron en violencia vividas dentro de casa y después.
Claro, y además creo que se tendrían que actualizar algunos de los ítems, ¿no?
O sea, por ejemplo, ya no es lo mismo.
No, ya no.
22 al 25 es otro.
O sea, por ejemplo, hoy hablamos de esta tendencia de ideología incel, ¿no? Celibato involuntario y lo que está generando todo este movimiento en cuestión de violencia. Entonces, eso tendría que integrarse como uno de los nuevos ítems para poder cuestionar a la comunidad, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí tendríamos que pensar en que hay que hacer uso de estos datos, pero sí pensando también en una posible réplica del mismo instrumento en algunos 2 años, por ejemplo.
Estamos platicando con Violeta Sandoval, directora de la revista de estudios de género La Ventana, y también está con nosotros acompañándonos Alejandra López, que es coordinadora de la misma. Vamos a un corte y regresamos en un momento más.
La revista de estudios de género La Ventana es una de las revistas pioneras en los estudios de género en América Latina y es un espacio fundamental de difusión de investigaciones rigurosas que nos permite conocer y reconocer a las les y los autores más importantes en materia de estudios de género en la región, así como los debates actuales sobre feminismo, género, sexualidad, masculinidades, entre otros temas, siempre privilegiando la perspectiva interdisciplinaria y la calidad de las investigaciones. En el número especial de 2025, enfocado en el análisis de la encuesta universitaria de género Nuestras Voces, escribo junto con la doctora Arcelia Paz un artículo titulado Construyendo datos visibilizando realidades, espacios seguros y diversidad sexual y de género en la Universidad de Guadalajara, donde recuperamos los datos de la encuesta para analizar y nombrar críticamente las condiciones de la población LGBTIQ+, y sus percepciones sobre los espacios seguros frente a distintos tipos de violencia.
Doctora Rosario Ramírez, profesora investigadora, especialista en espiritualidad y género, espiritualidad, corporalidad y religión y feminismo.
Página maestra. Página maestra.
Esta publicación es de gran importancia ya que representa un esfuerzo colectivo por analizar desde distintas perspectivas académicas las formas en que la violencia de género se manifiesta en los espacios universitarios, visibiliza experiencias y realidades que a menudo permanecen silenciadas. La importancia de este número especial es múltiple. Desde una perspectiva académica nos permite avanzar en la producción de conocimiento sólido sobre las violencias de género, sus manifestaciones y sus impactos. Desde un punto de vista social, evidencia la urgencia de reconocer y atender las desigualdades y vulnerabilidades que enfrentan estudiantes de distintas identidades de género y orientaciones sexuales. Y desde el punto de vista político, genera información clave para orientar políticas institucionales más inclusivas. Por ejemplo, mi artículo en conjunto con el doctor Nava y la estudiante Úrsula Gutiérrez se centra en la experiencia del estudiantado LGBTTIQ+, de la Universidad de Guadalajara. Los hallazgos subrayan la necesidad de construir entornos educativos más inclusivos y de promover políticas que fomenten la pluralidad y la hospitalidad social dentro de nuestras instituciones. Enhorabuena, Revista La Ventana.
Doctora Rosa Rojas, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Género, Equidad y Liderazgo, con sede en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. La revista de estudios de género La Ventana es un gran proyecto y sobre él estamos platicando el día de hoy. Por eso nos acompaña Violeta Sandoval, que es directora de esta revista, y Alejandra López, coordinadora. Y bueno, ya está terminando el programa y me gustaría comenzar a hacer un cierre. La Ventana 2026 se publicará en enero. ¿Pueden darnos un adelanto de qué temas vamos a tener?
Sí, nosotros nos manejamos por ejes temáticos de la revista, ¿no?
Entonces, ¿y es semestral?
Es semestral, ajá, se publica el primero de enero y el primero de julio de cada año. En este número que acaba de salir en julio fue de género y ciencia. Entonces, como recibimos una gran cantidad de artículos, se dividió el eje temático en dos números. Entonces, el siguiente número que sale en enero también va a ser de género y ciencia. Pero aparte, ahorita tenemos convocatoria abierta para recepción de artículos. Y este sí va a ser del nuevo eje temático que vamos a coordinar junto con el Centro de Estudios de Género. Estamos haciendo como un trabajo coordinado para que todas las actividades del 2026 sean más o menos bajo el mismo eje, que va a ser cuerpos, voces y resistencias de las mujeres. Entonces, en este momento estamos recibiendo textos para ese que va a ser publicado en 2026.
Entonces, ¿se publica el qué día de enero?
Primero de enero y primero de julio.
Wow, tienen mucha chamba.
Sí.
Se acerca Phil, o ya pasamos Phil y ahorita viene el fin de año. Bueno, pues que les vaya muy bien, que les sea leve, porque viene mucha chamba. Si pensamos en conjunto todos los números y los textos publicados a lo largo de su historia, que son 30 años, ¿qué tipo de diálogos se buscan abrir o busca abrir la revista dentro de la universidad? ¿Qué les gusta jalar? ¿Qué les gusta motivar? ¿Qué esperan que pase después de que los lectores se acerquen a ustedes? Alguien que por primera ocasión se ve la revista, ¿qué esperan que pase con un lector novato, digamos?
Pues que sí se enganchen con la revista. O sea, que se enganchen con la revista en el sentido que les surja el interés por seguir revisando otras de las ediciones que han surgido a lo largo de estos 30 años. Y además que les interese participar. O sea, que sí surja ese interés porque ellos en algún momento, y hablando, por ejemplo, de estudiantes que a veces van al centro, tenemos ahí exhibidas las revistas, entonces al verlas les causa curiosidad, las ojean, les platicamos, se meten, revisan, pero que en algún momento todas esas personas decidan ser parte de eso, ¿no?
Okay.
O sea, decidan tener un artículo ahí. Pero además, que pues sí se rompan fronteras con a lo mejor suena muy trillado, pero o muy romántico, pero sí que se rompan fronteras con los artículos que se escriben aquí, que podamos convertirnos en esta región en un referente en estudios de género, ¿no? Y que también podamos, desde esa lógica, hacer trabajo articulado con otras instancias, que también es algo que se está buscando, ¿no?
¿Fuera de la Universidad de Guadalajara?
Sí, por ejemplo, con la UNAM.
Okay.
¿No? O sea, hacer esta sinergia, que la UNAM, digo, tiene un gran trabajo, ha tenido un gran trabajo en estudios de género, y su revista es una de las mejores, bueno, es la mejor a nivel nacional, si lo podemos ver así. Pero, ¿qué otros trabajos podemos hacer, no? ¿Cómo hacer este intercambio académico? Hay una red, inclusive, de revistas que sí sí están como en constante comunicación, de la cual pues está ahí Ale en representación, ¿no? Pero sí, la revista tiene que buscar ser un espacio articulador y todo, pero también desde un pensamiento crítico, desde un pensamiento, pues, ¿por qué no transgresor académicamente hablando? O sea, que también nos animemos a escribir cosas que a lo mejor no se observan tanto en este momento, pero que sabemos que pueden surgir en un momento a futuro, ¿no?
Entonces, también podría ser un poco provocadora la revista, que sí provoque cosas. ¿Qué tipo de cosas te gustaría que provocara La Ventana?
Pues que provocara, para empezar, esta inquietud, esta intención de poder querer saber más, o de querer saber más, mejor dicho, y que sí, que les provoque, más allá de observar una revista científica, que les provoque el que están leyendo a otra persona y que están dialogando con esa otra persona, y que sepan que ese conocimiento también puede ser cercano, ¿no?, a los demás. Porque, digo, sí vamos a encontrar, sí son artículos científicos, pero son artículos muy aterrizados a nuestra realidad también, ¿no?
Y también puede provocar ciertas dudas y preguntas en la vida propia.
Sí, porque inclusive ha habido artículos que hablan acerca de libros, por ejemplo, y analizan como cuestiones que han sucedido o historias que se narran en ciertos libros desde el género. Y entonces eso está bonito, está interesante, porque te abre el panorama y dices, ok, o sea, puedo hasta hacer una crítica de esto que estoy leyendo en este momento. Y ahí puedo observar o puedo ver reflejados criterios del género que a lo mejor se veían en esa época y en mi época no. Y entonces, ¿cuál es la tendencia que estamos observando con esas estructuras del género, no? Entonces, creo que sí, que la revista tiene que sí seguir siendo ese espacio que abrace, que permita el diálogo, pero también un espacio provocador, un espacio disruptivo en cuanto al conocimiento, y que permita abrir las fronteras para otros pensamientos, ¿no?
Y en términos meramente, pues ya operativos, ¿cómo le puede hacer la comunidad universitaria, es decir, los docentes, los estudiantes, los investigadores, incluso los colectivos, para sumar de estos esfuerzos? ¿Cómo se pueden acercar a ustedes? ¿Qué espacios abre La Ventana para nuevas colaboraciones, para nuevas voces?
Pues algo que a mí me gusta mucho, que ha pasado en los últimos años, es que ahorita que estaba hablando Violeta de esto también, de hacia dónde va La Ventana y qué es lo que quiere hacer, es que La Ventana, yo siento que ha salido mucho de sus páginas también, ¿no? Más allá de ser como un libro físico, bueno, ahora digital también, pues, ¿no?, que ahora todos son digitales, se ha sumado mucho a esfuerzos de otros tipo de colaboraciones, ¿no?, con otro tipo de instancias, por ejemplo. O sea, nosotros trabajamos muchísimo de la mano con el Centro de Estudios de Género, entonces nosotras vamos a las actividades que realiza el centro, apoyamos con actividades, con coloquios, con no sé, charlas, etcétera. Entonces creo que de ahí también han surgido incluso números especiales, ¿no?, como es justamente de las encuestas, que surgió a partir de una actividad a la que se sumó también la revista La Ventana, que fue pues toda la operacionalización de las encuestas, ¿no? Y en el marco de los 30 años también salió un número especial de los 30 años con diferentes voces, ¿no? Entonces creo que más allá de ser simplemente como un texto que se lea, pues sí salir de esto y colaborar con otras actividades, ¿no? Y pues ya más específicamente de colaborar en la revista, pues sí recibir textos de diferentes personas investigadoras, e incluso tenemos una sección que es la sección de En la Mira, que ahí nos llegan textos también de personas estudiantes, ¿no? Que porque también es como para ensayos, reseñas y cosas un poco menos académicas tan formales, que también publicamos, y desde ahí también jalamos a no solamente personas investigadoras, sino también personas estudiantes, ¿no?, interesadas.
¿Qué opinas al respecto, Violeta? ¿Cuáles crees tú que sean los espacios que ya hay y cómo abrir más, o qué es lo que piensas tú al respecto?
Pues mira, creo sí se está materializando la revista, o sea, está cobrando vida, ¿no?, por así decirlo. O sea, lo que está en estos textos está saliendo de alguna otra forma, está adquiriendo una voz propia, pero sí el gran reto que yo siempre he visto, y en general con cuestiones académicas, es el bajar, ¿no? Okay. El bajar toda esa información, a lo mejor tan especializada, a espacios que no tengan ese alcance, o con personas que no tengan ese alcance académico, ¿no? No diciéndolo en un sentido denostativo o no. Pero es una realidad, es una realidad. Creo que a veces en lo académico nos quedamos en un contexto así muy ideológico, ¿no? En el mundo de las ideas, y necesitamos bajar eso, necesitamos materializarlo. Creo que va por buen camino la ventana y todo lo que se trabaja ahí, porque muchas de las académicas y académicos, la realidad es que presentan estos artículos como parte de investigaciones que ya están realizando, y muchas de ellas hacen investigaciones de campo, no solamente teóricas. Pero aparte de eso, el poder llevar esos conocimientos a otros espacios, pues que beneficien a esos espacios a final de cuentas, ¿no? O sea, trasladarlo, todo ese conocimiento a políticas, a las acciones, ¿no? Que ya comentaba anteriormente. Entonces, creo que sí, a lo mejor el gran reto estará en hacerlo más, en sociabilizarlo de alguna u otra forma, también por medio de las redes sociales se le apuesta ahí a sacar fragmentitos, imágenes, o sea, algo que sea más empático para la comunidad a la que queremos llegar, ¿no?
Que definitivamente viven otras formas de comunicación, sí, y hay que adaptarnos a ellas. Sí. En México existen muy pocas revistas consideradas de género. La Ventana es un referente en la promoción y en la difusión de temáticas feministas y antipatriarcales entre estudiantes, académicas y académicos, o cualquiera que esté interesado en la materia. La conversación de hoy nos recuerda que la investigación con perspectiva de género no solo produce conocimiento, también abre caminos de transformación. La Ventana es una revista que no teme nombrar las problemáticas y que impulse el diálogo crítico dentro de la universidad. Gracias a nuestras invitadas del día de hoy por acompañarnos en Página Maestra. Violeta Sandoval, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas, muchas gracias, y quiero invitarles a que le pierdan el miedo y el estigma cuando escuchen estudios feministas o estudios de género. O sea, no muerden, no claro, nada, no.
Acérquense.
O sea, sí, acérquense.
Son amigos.
Son amigos, exacto. Sí, amigos, no enemigos.
Gracias. Alejandra López, muchísimas gracias también por acompañarnos el día de hoy.
Muchas gracias por la invitación.
La revista La Ventana está disponible en acceso abierto en revistalaventana.cuch.udg.mx. Para más información sobre esta revista, escribe a revista-laventana-cuch@administrativos.udg.mx. Para conocer más sobre este proyecto y los libros que hemos abordado en Página Maestra, nos pueden escribir un correo a contacto@editorial.udg.mx. También nos puedes escribir al WhatsApp de Atención a Lectores de Editorial UDG. Estaremos muy contentos de recibir tus comentarios al 33 15 39 43 81. La invitación sigue en puerta. Sigan las redes sociales de la editorial en Instagram, YouTube, Facebook, TikTok y X Twitter. Muchas gracias a todas y todos los que formaron parte de este proyecto, y a ustedes también que están escuchando, les agradezco su presencia radiofónica. Yo soy Juan Romo y les invito a que nos escuchen en la siguiente Página Maestra, porque los libros tienen mucho que decir.
Un libro es un refugio.
Una llave.
Una invitación al vuelo.
Una compañía.
La subversión máxima.
Somos Ventana
al conocimiento.
Fomentamos la creación.
La cultura.
El pensamiento crítico.
Y el diálogo entre la universidad
y la sociedad.
Página Maestra.
Los libros tienen mucho que decir.
Un programa de Editorial Universidad de Guadalajara.
Página Maestra. Dirección General Editorial Universidad de Guadalajara, Zairi Karp. Contenido editorial, Carmina Nahuatlato y Taina Trujillo. Colaboración, Cecilia Cune y Javier Plata Rosas. Diseño de redes sociales, Regina Merlo. Locución, Uzi Baro. Conducción, Juan Romo. Producción, Juan Almeida y Juan Romo.
Página Maestra 2025.